Saludos, ustedes ya escucharon las voces. Carlos Ramela, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ¿qué tal?
Buen día, muy bien.
Oenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Llegaste justito, pero así una precisión. Y Francisco Fay, que hoy es nuestro invitado porque Mercader adelantó las vacaciones. Ya se fue.
Está bien. Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Gracias por ocupar ese lugar. La investigación judicial en torno al cierre de Pluna y sus consecuencias va a continuar su curso, pese a que este martes se confirmó que el titular de Buquebus, Juan Carlos López Mena, se hace cargo del aval otorgado a la empresa Cosmo para que pudiera participar en la subasta de 7 aviones Bombardier que pertenecían a Pluna y que ocurrió, recuerdan, en octubre del año pasado. Fuentes judiciales dijeron al diario El Observador que si bien la indagatoria gira en torno a tres aspectos, el cierre de la empresa, el pago de cheques sin fondo ANCAP y el pago del aval, el fiscal Juan Gómez va a estudiar el caso como un todo y se pronunciará al final en forma conjunta sobre las responsabilidades. Ayer, aquí, hablando en perspectiva, el presidente del Banco República consideró que el acuerdo con López Mena, que permite recuperar los $13.600.000, significa un gran éxito para la institución que él encabeza.
Aquí el Estado cobra una multa de $13.6 millones, ¿no? Más allá de otras consideraciones, debe ser la multa más grande en la historia del Banco República, en la historia del Estado, que el Estado cobra, ¿no? Primera cosa, no disimulemos un hecho que es central. Aquí el Banco República tuvo la capacidad de cobrar un aval que tenía deficiencias por $13.6 millones. Eso para mí personalmente y para el Banco República como institución constituye un éxito fantástico, absolutamente fantástico. Entonces, eso es en primer lugar. ¿Cómo se desarrollaron las negociaciones y por qué las personas asumen determinada responsabilidad? Lo tiene que decir cada una de las personas, no soy yo. El Banco de la República realizó una operación y esa operación culminó exitosamente.
¿Quién empieza con los últimos datos, con las últimas novedades de este caso? ¿Quién? ¿Esteban? Dale.
Sí, sí. Bueno, yo ayer seguí naturalmente, me enteré el otro día de noche por Canal 10 y después seguí la prensa. Y la verdad que me llamó la atención ayer de noche las caras de amargados que tenían algunos por haber el Estado cobrado 13.600.000 o que los va a cobrar. Desde el punto de vista de una operación bancaria es totalmente lo normal. Estoy hablando del senador Moreira, estoy hablando de Pedro Bordaberry. Tiene una cara de amargado, es decir, el Estado uruguayo cobra 13.600.000, no es una deuda, es una multa, y estos señores dirigentes políticos se amargan a mares. Pero lo peor que ha sucedido es que coincide con otro hecho. Y esto tiene que ver también con la prensa. Fíjense que hoy, Búsqueda, que le dedicó primeras páginas durante semana, no trae el pago del aval en primera página. Cosa absolutamente insólita. Y tercero, para comparar situaciones, estos meses el Estado uruguayo va a tener que pagar, escuchen bien, $119 millones, el último saldo de la capitalización del Banco Comercial, la crisis del 2002. ¿Ustedes vieron en la prensa algo? Los investigadores periodísticos están preocupados por lo que le cuesta al Estado cada cosa. ¿Ustedes vieron alguna, una columnita sobre los $119 millones? Entonces, que va a pagar el Estado al fideicomiso, a los tres bancos que capitalizaron, los costos los costos legales que tuvo que comprar. No. Entonces, hay dos realidades que coinciden en el tiempo. Me ahorro algo que decías vos, que es lo de Barboni, hoy que hacías referencia, que hay un juicio por $1.000 millones contra un pago de $250.000 derivados del Plan Fénix. Eso lo dejo, total, eso no tiene mucha importancia, no lo vamos a pagar si perdemos todos los uruguayos. Pero sí digo que hay una demostración cabal de cómo esto es una operación política, porque por lo menos tendrían que tener la actitud mínima de decir, bueno, el Estado uruguayo contra nada se quedó con 13.600.000. No.
El tema...
Ah, bueno.
¿Quién va?
Yo no diría contra nada. Diría contra su dignidad y su vergüenza. El Estado uruguayo, definitivamente, después de que Valenti dio esta lección de trapecismo para actuar con disciplina partidaria, queda como lo más ridículo. Lo más ridículo que se pueda imaginar uno. Solamente Caloya, que ha dado una muestra muy clara de lo que es un suicidio profesional y político, y Valenti, que lo sigue, reitero, por disciplina partidaria, pueden decir que esto fue perfecto o que fue un éxito. Acá, para empezar, vamos a decirlo claramente, no se pagó normalmente el aval. Quien dio el seguro para que el República diera el aval sigue sin pagar. Acá hubo una transacción, que es un negocio por el cual las partes se hacen recíprocas concesiones. Y vino un tercero, que no es cualquiera, que es López Mena, nada menos, que vino y puso 16 millones porque sí, aparentemente.
13.600.000 más los intereses. Bueno.
13.600.000. No los puso contados, lo va a pagar en cuotas, pero los puso aparentemente. Ahora, más allá de esa lógica enfermiza de Valenti, que sigue hablando de 30 años para atrás.
¿30 años?
20
2002, 15, tu gobierno. Lo ¿De que qué yo vos pregunto, eras asesor principal?
¿Me dejás hablar, por favor? Sí. Lo que yo pregunto, por favor, es ¿por qué viene López Mena a pagar 13 millones y medio de dólares según Valenti y los que lo acompañan en su camino político no tenía nada que ver con esto? Si López Mena declaró públicamente que solamente pidió un favor a un amigo para ayudar al gobierno uruguayo, o este pago desmiente a Valenti y a todos los demás que nos quisieron engañar durante meses diciendo que López Mena no estaba atrás de esta tramoya indigna y vergonzosa que nos afectó a todos los uruguayos. Porque lo que se perdió en otras oportunidades lo pelearemos en su momento. Pero acá, señores, se perdió dignidad y se perdió vergüenza. Y un profesional con mayúscula, como es Caloya, que quedó en medio de este vendaval porque recibió órdenes del señor presidente de la República, termina siendo de payaso. Y el que paga, además, continúo en otra intervención, no es cualquiera, es un empresario que por estos días, además, acaba de recibir del propio Banco República, que le aceptó esta colaboración de 13 millones y medio de dólares, una línea crediticia por 30 millones de dólares para su empresa Los Cipreses. Entonces, sin querer hablar de corrupción, que me digan que esto es perfecto, que esto es un éxito y que esto es algo para festejar y que miren la cara de amargado alguno en ver de la gravedad de la situación, demuestra el total decaimiento del Frente Amplio y la situación de explosión interna que tiene el día de hoy.
Bueno, la discusión arrancó con dos intervenciones vehementes y largas. Vamos a ver cómo llevamos la dinámica de esto.
Yo voy a tratar de ser corto, por lo menos para tratar de centrar en lo que a mí me parece que es central. Este final de historia, o por lo menos esta parte de esta historia que hace que termine López Mena pagando en cuotas con un préstamo anterior de 30 millones de dólares, ha trascendido en la prensa que son 20 millones los que se precisaba para pagar los motores del nuevo barco que se está produciendo en Tasmania, creo, no sé dónde. Eso quiere decir que hay ahí como un 10 millones que no se explican, ¿no?
Ayer Caloya dio explicaciones a propósito de esas gestiones por los préstamos. Según Caloya, primero que no hay nada aprobado aún y que...
¿Cómo que no? Lado, el Banco República, el directorio dijo que sí, que aprobaba ese préstamo de 30 millones.
La información de Caloya ayer fue que eso no estaba formalizado y que, por otro lado, lo que ha habido hasta ahora son gestiones relacionadas con insumos para esos...
Por eso los motores.
Para esos barcos, particularmente los motores, y que el dinero va directamente a los proveedores.
Ajá. Bien. Eso es el final de la historia, que va a terminar pagando López Mena en cuotas y a 4 años. Porque hoy en día el que pagó, por tanto, los 13.500.000 dólares es el Banco República, hasta ahora. Ahora, todo esto nos tiene que retrotraer al inicio del asunto. El inicio del asunto fue el cierre de Pluna por un tema de juicios en Brasil, que eso fue lo que se alegó en su momento, en donde López Mena no tenía absolutamente nada que ver, y en donde fue surgiendo cada vez más la figura notoria de López Mena en toda la trama, hasta ese episodio contundente de la tapa del diario El Observador, en donde salen comiendo, almorzando, con el ministro de Economía. Yo creo que ahí hay como una secuencia de cosas que, cuando uno ve el final de la película, o por lo menos este final provisorio hasta el día de ayer, señala claramente que evidentemente el actor López Mena estuvo, por lo menos, antes del almuerzo, evidentemente, haciéndose responsable incluso de la relación que él tiene con Hernán Calvo, sí, ¿cómo es Calvo? Sánchez. Ni él sabe cómo yo. Sánchez Calvo, Calvo nombres. Sánchez. Y eso implica, por tanto, que hay que aclarar a la opinión pública, me parece elemental, dónde arranca el nexo vinculante de López Mena con todo este negocio. Porque no puede ser que termine pagando por cuotas la multa a 4 años con un préstamo previo muy fuerte y muy superior del Banco República para sus empresas, con garantías que no dice Calovia que son, con una rapidez que siempre llama la atención en ese sentido cuando le presta dinero al Banco República, y la foto anterior es una relación con el ministro comiendo con el ministro de Economía y todos poniendo cara de yo no fui, y resulta que habían cerrado Pluna por un tema de Brasil. A ver, ¿por qué no aclaran un poco, no?
¿O venir?
Sí, yo la verdad, me alegro, o sea, si se le da una solución a esto, la que sea, digo, será positivo cuando se logre que los aviones vuelvan a volar, o que vuelva a haber línea aérea, que vuelva a haber conexión, no lo sé. Digo, hay que, tampoco, si centrar todo el tema en el aval, no, quedan muchos problemas con respecto a Pluna, que por supuesto no son culpa de este gobierno en exclusividad, ¿no? O de esta gestión, de este periodo de gestión. Ahora, a mí realmente lo que me sorprende de las afirmaciones de Calovia es que se presente, que un banco cobre un aval que da, es decir, vamos a entendernos, el Banco de República paga efectivamente 13.600.000 dólares por el aval que había dado.
O sea, el Banco de República le paga al fideicomiso.
Al fideicomiso. Y, o sea, y después lo va a cobrar en cuotas, lo va a recuperar en cuotas. Decir que eso es un éxito o una cosa, digo, un banco vuelve a cobrar lo que paga, no es un éxito, es lo que normalmente ocurre. Y normalmente, en fin, no es que a los bancos se les paga en cómodas cuotas.
Yo creo que digo, en la calificación de éxito que hace Calovia está de por medio también alguna crítica a cómo ocurrieron las cosas. Porque Calovia mismo destaca que ese aval era un aval complicado. Claro, bueno. Era un aval complicado, bueno, porque
pero entonces
increíblemente
no es...
se había hecho teniendo como beneficiario al Ministerio de Economía, sí, cuando el beneficiario debería haber sido el fideicomiso, que era quien organizaba la subasta. Creo que cuando Calovia habla de éxito, habla de que pese a eso, y pese a toda la trancadera que se había generado, igual el Banco República va a lograr recuperar los 13.600.000 dólares.
Pero pero es que el Banco República no tenía por qué dejar, no importaba quién fuera el acreedor, es decir, el fideicomiso o el ministerio. El aval tenía que funcionar. El aval tenía que funcionar.
¿Cómo
igual
tenía que pagar?
¿Cómo iba a tener que pagar? Es decir, el problema no era que... Ese en todo caso era un problema para el fideicomiso, claro. si el crédito estaba en nombre del ministerio. No era un problema para el Banco República.
Según Calovia, había uno de los argumentos para que Boston Seguros... pusiera objeciones a la hora de cumplir, que era lo que había dicho, ¿no?
Pero, primero, Boston Seguro había avalado a Cosmos, supuestamente, no al Ministerio ni al Fideicomiso. Yo, sinceramente, leí con atención la entrevista y realmente algunas de las cosas que dicen no tienen pie ni cabeza. Y es decir, no es verdad que si hay una debilidad, si el avalado... en definitiva, si el que puede reclamar el cobro de la multa es otro distinto que el avalado, a Cosmos no tiene nada que ver, y para el Banco República tampoco debería poder cobrar. O sea, realmente fue una operación que todos sabemos que fue hecha en condiciones muy precarias. Ahora, lo que a mí realmente me molesta, yo entiendo que les tocó bailar con la más fea, que era una situación, se metieron en un corral de armas. Ahora, presentar eso como un éxito realmente me molesta un poco. Digo, realmente, si me dice, me encontramos una solución a esto que era un problema muy grave, muy bien, Calovia, me parece bien, pero no se puede presentar como un éxito.
Recordemos que...
Y quiero agregar una cosa nada más, es que lamentablemente sigue habiendo condiciones de confidencialidad en la forma en que se hizo este acuerdo. A mí me parece que a estas alturas del partido, un poco de claridad, es decir, primero... Es obvio que se han pactado se tienen que haber pactado algunas condiciones beneficiosas para López Mena, si no, él no habría puesto la plata. En fin, sería bueno que se transparentaran, que se explicaran. Todos sabemos que eso va a pasar. Me parece que dos cosas. Es decir, seguir manteniendo secretos en esto y presentar como un éxito rotundo lo que en realidad es una salida apenas decorosa, me parece equivocado.
Yo creo que no hay que olvidarse que Calovia además no solamente dijo que era una excelente solución, dijo que esto demostraba que él había logrado el aval perfecto. Estamos hablando de un aval perfecto que no se cobró como aval, porque lo que dice Arturo es totalmente cierto. El aval lo tenía que pagar, o sea, Cosmos tenía que poner la plata. Después el República tendría que ver si le pagaba el fideicomiso, le pagaba el Ministerio de Economía, que en definitiva, en buena medida, son lo mismo, porque es el Estado uruguayo. Pero Caloya habló del aval perfecto, que es una tomadura de pelo a todos nosotros. Yo no quiero ver necesariamente en esto irregularidades. Yo tengo un concepto bueno como Caloya como persona. Lo que creo que hay que tener un poco de sensibilidad pública. Hay que por lo menos callarse y decir, bueno, se cobró, punto. No se puede poner por delante una situación como esta, que tiene una imagen espantosa, como ejemplo de lo perfecto. Porque ya la existencia de López Mena en este negocio y qué rol jugó, es una situación que está en el debe, nunca se aclaró debidamente. Yo tengo la convicción de que López Mena actuó en este caso, pero con total conocimiento del gobierno y a pedido del presidente Mujica. Pero siempre se negó esa situación. Ahora, digo otra cosa, que también sea una situación... Yo no digo que la asistencia crediticia a los cipreses por 30 millones de dólares, que ha sido anunciada varias veces, yo creo que ya fue concedida, pero puede estar por concederse, esté mal dada. Quizás los cipreses merece esa cantidad y más, porque es una empresa importante, rentable, pero lo que nadie puede negar, que no es una imagen muy linda, que la empresa, el titular de la empresa que recibe 30 millones del Banco Uruguayo, es el mismo señor que ayer le mandó una carta a la República y le dijo que para obviar los problemas que había generado la empresa que él había acercado, estaba dispuesto a colaborar con el pago de 13 millones y medio de dólares. Eso no se da en ningún lado. No es para simplemente obviar o salvar las dificultades que le traje porque el empresario que les presenté y no tuve otra vinculación no se portó del todo bien. Esa explicación no se la cree un niño de escuela. Entonces, que todavía nos digan que eso es el ejemplo de la perfección y que los que se sorprenden por eso son todos unos locos, unos opositores, unos delincuentes, estamos en el reino al revés. Estamos en el reino al revés. Esto es un papelón histórico y acá lo que debería hacer la gente de izquierda que no participa de este papelón, en vez de sumarse a aplaudir lo que no se puede aplaudir, es hacer una autocrítica objetiva, justa, y razonable, y decir, esto no está bien. Más allá de Caloya sea un hombre honesto y que simplemente haya cumplido órdenes que del señor presidente de la República.
Nosotros en materia de autocrítica no tenemos problema, la hemos hecho incluso en relación al tema de Pluna, la hizo Astori, así que tomo la exhortación como una exhortación que en general sería buena que le hicieran todos los políticos. Voy a hacer una reflexión. Primero, usted imagínense, lo que sería hoy el Uruguay si el Banco República anunciara que no iba a poder cobrar el fideicomiso, el aval. La macumba que se hubiera armado entre la oposición y algunos medios de prensa opositores sería total. Por lo tanto, empecemos a darle las cosas a las proporciones que tienen. Todos los medios que se especializaron en el tema, hoy estarían recontraespecializándose en el tema. Primer cosa. Segunda cosa, ¿ustedes se acuerdan cuando todo el mundo dijo que el gobierno iba a comprar el boleto para evitar el tema del aval? ¿Se acuerdan? Muchos medios, no quiero decir cuáles, pero muchos medios dijeron eso. Hicieron todo, investigaciones. ¿Y qué pasó? El gobierno no compró.
Pero fue segunda una propuesta cosa. De Astori esa.
No. Mentira, eso es una mentira, no tiene ninguna prueba. Eso en un momento se consideró, después se decidió no comprar y no se compró. Y todo el mundo dijo, ahora vamos a esta etapa de que no se va a poder comprar el aval, Ahora se cobra el aval. Primero, cualquiera sabe que en una operación bancaria cobrar en cuota, porque cada vez que repiten lo de cuota parece un pecado, que en cuota cobran todos los bancos. Otro elemento, pero ¿alguien sabe cuánto cuesta cobrar el seguro de un auto? Ustedes saben lo que... Imagínense un seguro, porque esto en realidad era un seguro, de 13.600.000 dólares, con todos los problemas que había en el medio. Yo creo que es una operación exitosa. Y por último, quiero hacer una referencia al tema original. Pluna tenía tres grandes problemas. Primer problema, tenía el problema de la conectividad, que es el más importante, que corresponde a toda una serie de gestiones, digamos, de diferentes organismos. Hoy, a pesar de la alegría de algunos cuando se cayó la conectividad, que parecía también un gran éxito, hoy, punto a punto, es decir, lo que le importa al Uruguay, porque los pasajeros en tránsito ni siquiera pagan tasa de embarque o de desembarque, punto a punto Uruguay está por arriba de lo que estaba cuando cerró Pluna. Y además, desde el punto de vista de la conectividad con Europa, la va a aumentar. Y después, el otro aspecto es el aspecto del aval, la parte financiera. Esto es plata. Vamos a entendernos claro. La diferencia sustancial es que mientras hay, ¿cómo no, Sartú? Hay muchas deudas, o te olvidas tú de las carteras pesadas que durante décadas fueron el mecanismo de acumulación de determinadas familias y grupos políticos que no pagaban a los bancos. Y no pagaban, y eran deudas. Esto es plata que entra al Estado uruguayo. Entre al fideicomiso o entre de primero al República, es plata que después, que lo pague López Mena, eso es un problema tendrá que definirlo López Mena.
No sé por qué me decís a mí lo de la
Porque vos decías pesada. El problema de que cómo se va a presentar como un éxito. Se presenta como un éxito porque Barboni, una herencia del gobierno colorado de Sanguinetti, le dio $250,000 al banco hipotecario y le reclama $1,000,000,000 de lucro cesante. Ese era el tipo de relacionamiento del empresariado con el Estado uruguayo.
Pero
hoy la diferencia es que...
No discuto eso. Bueno, digo es que esto tampoco es una operación para tirar cohetes.
No.
Son dos
cosas
distintas.
Yo te digo una cosa. Comparado con lo que iba a ser, si no cobrábamos el aval, es para tirar cohetes.
Está bien, pero eso enrostráselo a los blancos y a los colorados. Yo nunca respaldé eso. También digo que cuando el Frente no actúa debidamente y empieza a parecerse en algunas cosas a los procedimientos que tuvieron blancos y colorados,
este
me preocupa.
Nada. En este caso nada. Disculpame. En este caso absolutamente contradictorio. Te muestro las dos cosas. Unos sacaron plata de la lata. Estos la pusieron. Es la diferencia.
No sé, porque sale más así vamos cerrando por
el otro lado salen $30,000,000 de préstamo. Es raro.
Disculpame, eso de los 30 millones lo escuché.
Y como en ese balance no sabemos.
Es con una garantía,
no sabemos cómo es.
¿Sabes qué pasa? Garantía. Es con hay una garantía condiciones del barco que cuesta 120 millones de dólares y es con pago a proveedores. Y empezó el trámite de este préstamo hace 6 meses.
Yo lo digo mucho antes del lío. Las condiciones.
Mucho antes del lío.
Esas condiciones reservadas que existen. Sería bueno. Sería bueno que se supiera.
Yo estoy de acuerdo contigo que serían buenos.
Yo después, si
además,
cuando conozca la
de López Mena,
cuando
también,
conozca
¿no?
toda la operativa, cuando conozca toda la operativa, te podré decir si pueden decir que es un éxito.
Yo
por ahora
dije que
no,
había
no da
que
para
esperar.
Decir
se desmintieron afirmaciones centrales de la prensa opositora y de los opositores.
Pero todo el discurso ese de que la prensa opositora y los opositores y la caída de los bancos y la caída del 80 con las carteras, pero ¿por qué no nos centramos en este asunto que tiene problemas serios? Yo entiendo todo lo que decís.
Si querés, en Pluna.
Pero pará, pero a ver, yo entiendo lo que decís de que hubo problemas anteriores, yo no digo que no. Pero es una forma de evadir el problema central, empezar a discutir sobre las carteras pesadas del resultado de la tablita del 82 o lo que pasó con bancos en la década del 90. Yo te entiendo, está bien. No digo que no, pero el Uruguay no empezó ahora, no empezó hace 20 años. También puedes ir a la crisis, yo qué sé, de 1890, si querés. Pero el problema es que en este tema concreto, la participación de López Mena tiene un olor feo, desagradable, acá hay cosas raras que no se explican, y como dices Artú, vamos a ver cuál es el asunto este de la confidencialidad del acuerdo. ¿En qué consiste esa confidencialidad? ¿Por qué tiene que seguir habiendo acuerdos confidenciales cuando es la plata de todos los uruguayos? ¿Y eso está bien porque lo hace la izquierda? ¿Y está mal si lo hace el Partido Colorado en su momento? Me parece que no. Hay no que,
y el Partido para, Blanco.
El Nacional.
No, por favor.
Arrancar con la del 90.
No hablemos de Benamú.
Ahí está. Habla del 90.
Se nos fue el tiempo.
Es lo que sabes hacer.
La política en los bancos públicos de los gobiernos blanco y colorado fueron muy complicadas.
Sí, sobre todo cuando le das... Sí, sobre todo cuando
le das el salvataje de algunos bancos.
¿Eh? El 2002 también, ¿te acordás que Astori decía que había que ir por un lado? Vázquez decía que había que ir con el default. ¿Qué vamos a discutir de historia?
Así como digo que no me gusta este episodio, te digo que
pero
los gobiernos blancos
y colorados... Yo no voy a defender cosas que estén mal, pero hay un tema cronológico. Los colorados gobernaron mucho más que los blancos y borraron votados por el pueblo. Calma con todo eso. Yo no digo de no discutir eso.
Nosotros también.
Pero, ya sé, pero sostuve que va a la década del 90 todo el tiempo.
¿Pero cómo no voy a ir?
¿Por qué no? Porque no querés centrarte en esto.
Ese es el problema. 10 de la mañana y 2 minutos.